más Valencia.
Estar informado.
La actualidad política sigue girando en torno al resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo. Entre otras cosas, aparte de los pactos que van a conformar o que van a conseguir conformar un gobierno tanto municipal como autonómico, queda por ver qué va a pasar con los candidatos del Partido Socialista que pierde la Generalitat, Ximo Puig, como del alcalde Joan Ribó, que anunciaba que iba a continuar en la política, también ejerciendo la oposición a María José Catalá. Soy Carles Villeta, todo esto te lo contamos en nada con nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
A Carles, buenas tardes.
Porque hay un montón de aspectos a desgranar y que hoy en el programa nos va a dar para, bueno, espero que para todo, ¿eh?
Bueno, a ver, primero, es un puntazo y que el oyente no desconecte, porque en un ratito creo que hablas con Jorge Rodríguez, que es en estos instantes, tú mira las vueltas que da la vida. Es uno de los protagonistas clave, bueno, protagonistas no, es el protagonista clave para la concepción del gobierno de la próxima Diputación de Valencia. Sí. Hablamos de alguien que fue presidente de la Diputación, que tuvo que dimitir como presidente de la Diputación por el Partido Socialista, por la causa judicial en la que se vio dentro, y que después de haber sido absuelto oficialmente ya de todos los cargos, tanto él como su equipo, antes de ayer, ahora resulta que el diputado que decide si el próximo presidente de la Diputación será del Partido Popular o será del Partido Socialista es del partido que él fundó cuando pasó todo esto y con el partido con el que volvió a ser reelegido como alcalde. Decías tú, yo ahí sí que hago un apunte, decías tú que estamos pendientes de lo que son las consecuencias de las elecciones del domingo, pero las consecuencias de las últimas horas no las marcaron, Carles, las elecciones del domingo. Generales el lunes por la mañana, porque, por ejemplo, cosas que estaban previstas y que van a terminar pasando a corto plazo, pero que no van a ser, evidentemente, en estas horas. Ayer recordarás que más o menos también a esta hora contábamos que Joan Ribó, alcalde de Valencia, todavía en funciones, anunciaba que él seguía. ¿Por qué sigue? Porque iba a hacer campaña en favor de Yolanda Díaz y porque en este momento, ya un mes y medio de elecciones generales, no puede decir, señores, aquí os quedáis y me voy a casa. Y lo mismo ocurrió ayer con el secretario general del Partido Socialista y presidente en funciones de la comunidad, Ximo Puig, que cuando todo apunta a que en próximos meses dejará la primera línea de la política, tiene que cambiar su estrategia y tiene que cambiar sus planes después de la convocatoria de Sánchez. Ayer Puig, a las 9:00 de la noche, lo argumentó y lo defendió así.
Si durante todo este tiempo hemos observado que ha habido unas buenas políticas, que además han estado aceptadas mayoritariamente por la sociedad, no podemos renunciar a que más pronto que tarde este proyecto continúe consolidándose. Ha habido unas circunstancias exógenas a la propia Comunidad Valenciana que han determinado un resultado. Acepto por responsabilidad con la sociedad valenciana y por responsabilidad con mi partido.
La traducción de esto es que el 23 de julio hay elecciones y que en este momento Ximo Puig, que es el abanderado principal del Partido Socialista, y recordemos, alguien que ha obtenido más escaños que en el 19, no puede decir, por responsabilidad con el partido, no puede decir, señores, me voy, me acojo al estatuto de expresidentes y aquí se arreglen ustedes, sino que por un lado quiere pilotar de manera interna y ordenada su sucesión, pero sobre todo tiene que ser cabeza visible en la campaña electoral que Pedro Sánchez empezará en unos días y que culminará durante la segunda y tercera semana de julio antes de las elecciones.
Pues la verdad es que va a ser esto muy interesante en tantísimos frentes, ¿eh? Nadie nos imaginábamos cuando arrancó la campaña electoral del pasado 28F que se iba a extender hasta bien en todo
el verano. ¿Te acuerdas el domingo por la noche después del programa de noche electoral a las 2 de la mañana aquí?
Que la tranquilidad
decía,
que
estábamos reventados todos después de además un mes muy largo de trabajo y decíamos, oye, ya se ha acabado. Unas narices. Pero bueno, oye, lo seguiremos contando, que para eso estamos.
Muy bien. Vicente, gracias.
A ti siempre.
Pues seguimos adelante con más cuestiones. Te planteo una curiosa. ¿Qué pasa si en unas elecciones como estas hay empate? Porque se puede dar, se puede empatar, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol. ¿Se vuelve a votar? ¿Se echa suertes? ¿Se reparten la legislatura? Eso es lo que ha ocurrido en un pueblo como Escopete en Guadalajara, Albánchez en Almería, el Sostalets de Plerola en Barcelona o, atención, en Gestalgar en Valencia. Sí, hay empate en las votaciones después de contar los votos una y otra vez. Y aquí es donde nos preguntamos ¿Qué dice la ley? Bueno, pues según la ley orgánica del régimen electoral, en caso de que dos candidaturas obtengan el mismo número de votos en las elecciones, el empate se resolverá por sorteo. Pero la legislación no dice qué tipo de sorteo. Y aquí es donde entra pues el humor, la ironía, porque cualquier sorteo es válido. O cara o cruz, o piedra, papel o tijera, o pares o nones, o qué sé yo, el bingo. Y vamos a hablar enseguida con el alcalde de Gestalgar para que nos dé los detalles de cuál va a ser la fórmula para resolver este tema. Esta es una de esas historias, una de esas anécdotas que nos trae la pasada jornada electoral. Y es que, bueno, con lo reñido de las encuestas, ¿os acordáis? Que se decía, no, de uno por aquí, otro por allá. Bueno, pues eso es a nivel de Valencia o a nivel autonómico. Pero hay poblaciones muy pequeñas en las que literalmente el recuento de votos decantan la balanza o a veces ni eso. Es el caso de Gestalgar, en el que, atención, ha habido un empate a 207 votos entre los partidos PSPB y PP. Literal, 207 votos. Y claro, ahora hay que dirimir esto cómo se resuelve con un empate de estas características. Tengo al teléfono a su alcalde y candidato del PSPB, Raúl Pardos. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Bueno, la verdad es que nos llama mucho la atención esta anécdota. No sé si usted en su trayectoria profesional se ha visto en alguna como esta.
No, era mi sexta vez que me presentaba y nunca había pasado, siempre había sido victorias holgadas.
Holgadas, y bueno, y supongo que tendrían claro, ¿no?, que en esta ocasión iba a haber, bueno, pues posiciones muy cercanas una y la otra, pero tanto como un empate clavado.
No, había una, se notaba una sensación extraña, ¿eh? Hemos tenido un mandato los alcaldes, bueno, una legislatura complicada con el tema de la pandemia, la guerra de Ucrania. Y la verdad es que se notaba que la gente estaba, a lo mejor, no sé cómo explicarte, a lo mejor un poquito pidiendo que uno se apartara, a unos, otros que siguiera. Pensábamos que lo habíamos hecho bien y estaba convencido que lo habíamos hecho bien, pero sí que había un rum-rum por la calle de algunos vecinos que decían que llevaba demasiado tiempo y que no debía seguir cuando democráticamente cada cuatro años se vota y los vecinos deciden. ¿Sí? Y había un run-run un poquito extraño, pero en ningún momento yo creo que ni siquiera el Partido Popular pensaba que fuera a sacar tan buen resultado.
No, y sobre todo un empate exacto. ¿Cuánta gente podía votar en Gestalgar en esta ocasión?
El porcentaje ha sido muy alto. Había 470 votantes en el censo y en el de extranjeros 12 personas. El derecho a voto lo ejercieron 428.
O sea que fue una altísimo, participación muy alta. Altísimo, sí, sí. Altísimo. Bueno, y ahora esto, ¿cómo se puede resolver? Porque he leído que incluso el azar puede decantar la balanza, que a cara o cruz.
En los casos de empate está todo, afortunadamente está todo regulado por ley. En los casos de empate, si llegado el momento en la Junta, cuando se haga el recuento oficial el viernes en las juntas electorales de zona, sigue el empate, pues eso se dirime por azar.
¿Por azar?
Sí, normalmente lo hacen con una moneda al aire, pero bueno, es un sorteo al azar. No va a darse el caso, porque yo he recurrido, bueno, mi partido va a recurrir dos votos de los nulos que hubo, que tenemos clarísimo que son votos válidos, aunque la mesa los declaró nulos, y luego estamos pendientes también del voto de una Erasmus que todavía no ha llegado y que me imagino que el viernes estará en junta electoral.
O sea que todavía hay por ahí tres votitos que pueden decantar la balanza, dos que se declararon nulos y que está por ver si lo eran realmente, y un tercero que es por correo, el tercero.
Sí, es correo, un correo de un Erasmus que salió y no llegó el día de las elecciones, pero bueno, hasta el viernes puede llegar a la Junta Electoral de zona.
Claro. Bueno, yo entiendo que la ventaja de un pueblo tan pequeño como Gestalgar, con una población tan reducida, es que prácticamente todos se conocen. Me refiero a todos los habitantes, todos los vecinos, y que se saben las circunstancias de cada uno. No a lo mejor exactamente quién ha votado a quién, aunque me imagino que una idea tendrán, pero si hay cualquier errorcito, cualquier cosa, eso sí que se puede dirimir con cierta facilidad, ¿no? O incluso este del correo, ¿no?
nos conocemos todos. Es un pueblo reducido en habitantes, entonces al final pues todo el mundo va haciendo sus cábalas, pero no tenemos que olvidar que lo bonito de la democracia es que cada 4 años se vota y que la gente es libre de votar lo que quiera.
Claro.
Entonces los ciudadanos deciden y los que nos presentamos tenemos que asumir lo que decían. Si nos mandan a la oposición a hacer una oposición limpia, que gestione y que controle la gestión, y el que le dé el gobierno, pues un gobierno transparente, público y siempre en beneficio de los ciudadanos. Para eso votan.
Pues sí. Yo apuesto porque en caso de que haya un empate, lo de la cara o cruz a mí me parece un poco soso. Hay que buscar alguna alternativa un poco más divertida, ¿eh? Una partidita de truc o algo, yo qué sé.
Pues sí. Están abiertas todas las opciones. Pues a lo mejor a
piedra, papel o tijera.
El más mayor del pueblo les gusta mucho el bingo. Pues no lo sé, pues que lo hagan con un bingo o no lo jugamos a piedra, papel o tijera, que es más divertido.
Pues sí. No, la verdad, hay hueco también para la broma, pero es que es verdad que es un tema, bueno, serio, gestionar una población, aunque sea pequeña, lógicamente es una responsabilidad para aquel que la ostenta, y esperemos que se pueda resolver sin tener que...
El tema es muy serio, porque al final. Las poblaciones da igual el tamaño. Además, cuanto más pequeñas y más de interior, más necesitan que haya implicación y más se notan las políticas locales,
en los
vecinos, más directo es. Pero al final hay que tomárselo con una lucha en buena lid, donde se presentan dos partidos, uno gana, uno pierde, no pasa nada. Yo entiendo que todos queremos lo mejor para el pueblo, unos desde un sitio, otros desde otro. Y ya te digo, la intención es que esto pase rápido, más que nada porque sí que hay cierto nerviosismo por algunas personas. Es normal, hay gente que se presentaba por primera vez y cuesta un poquito más de entender. Hay otros que somos más veteranos y que sabemos que cuando uno está en esto de la política, unas veces se gana, otras se pierde y la vida sigue.
Correcto. Lo importante es que salga lo que salga, sea lo mejor para gestalgar, y que estén los vecinos contentos y satisfechos con los responsables que tienen en sus manos el futuro político de la población. Señor alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y invitar a todos los oyentes que vayan a conocer Gestalgar, que está muy cerquita de Valencia y
muy
pueblo precioso de la Serranía.
Raúl Pardos, alcalde de Gestalgar, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y la actualidad política también tiene una parte personal y hoy además nombre y apellidos. Jorge Rodríguez, que ha sido absuelto por la Audiencia de Valencia dentro del caso Alquería, cuando una acusación, una imputación contra él le provocó su dimisión cuando era presidente de la Diputación. También provocó que se presentara con un partido de nueva creación a la alcaldía de su pueblo, de Ontinyent, que ganara con mayoría absoluta, mayoría que ahora acaba de revalidar y que encima ahora su partido sea clave en la configuración de la nueva diputación de Valencia. En fin, una triple alegría que hoy queremos comentar con él mismo. Jorge Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Antes de nada, enhorabuena, por partida triple.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que de la que más nos alegramos es de la última. El ganar las elecciones es desde luego muy muy importante, pero en política sabemos que las cosas van y vienen. Pero desde el punto de vista personal, cuando te puedes quitar de encima estos 5 años de sufrimiento con una sentencia absolutoria, parece que hasta la vida te cambia, ¿no?
Aquí ha habido una circunstancia muy particular a tener muy presente, y es que usted es acusado, en este caso Alquería, y eso políticamente tiene consecuencias también muy serias con el que entonces era su partido y con el abandono, además, de la Diputación de Valencia, en la que ahora su partido va a ser de nuevo clave.
Así es, sí, al final... nos ha servido un poco de karma o justicia poética, que me dicen en alguna ocasión, ¿no? Pero lo bien cierto es que nosotros tuvimos que salir de la Diputación sin que se nos diera prácticamente ni la oportunidad de defendernos.
Sí.
Y ahora se puede dar la situación en la que el diputado o la diputada, en este caso de Enzuneis, tengan la clave, ¿no?
¿Cómo ha vivido usted estos años de tránsito mientras el proceso judicial estaba en marcha? Por una parte, con el apoyo incondicional de sus vecinos, que le apoyaban en las elecciones, y bueno, entiendo que la relación con su anterior partido pues no pasaba justamente por los mejores momentos.
La verdad es que como algo muy duro porque además te sientes injustamente tratado, ¿no? O sea, nosotros en ningún momento hemos tenido la percepción de no ser inocentes, nunca hemos podido llegar a entender cómo de un caso que derivaba de unos contratos, si eran o no correctos, si se habían hecho o no siguiendo, digamos, el proceso legal correcto, acabara derivando en detenciones, acabara derivando en noches en el calabozo y acabara derivando en una dimisión, en tener que dimitir de la diputación y ser expulsados del partido, ¿no? Y por tanto se vive con dolor y después se vive con muchísimo miedo, ¿no? Con muchísimo miedo, puesto que lo que te están pidiendo no es para que pagues una sanción, lo que nos estaban pidiendo era pues desde 8 años de prisión, 20 de inhabilitación. Por tanto, por mucho que tú intentas pues continuar adelante, continuar confiando en que al final se hará justicia, confiar también en los abogados que han hecho un trabajo, vamos, impresionante en este juicio, ¿no? Pero no dejas de tener muchísimo miedo, ¿no?
Usted siempre defendió que esos contratos podían tener algún error en cuanto a la forma, pero no en el fondo, ¿no?
Efectivamente, nosotros siempre defendimos, y así al final lo recoge la sentencia, que lo que en aquel momento se optó es por, cuando llegamos a Imelsa, que era la empresa del yonki del dinero, tratar de hacer un cordón sanitario, que ese cordón sanitario se hacía nombrando a 2 gerentes y a 7 altos directivos, cada uno de los cuales sería el responsable de un área y tendría poderes completos sobre ese área, y que lo que se buscó fueron perfiles profesionales que además respondieran a un criterio de confianza, puesto que en último término la empresa pública no deja de ser un ente instrumental de la Diputación de Valencia y por tanto no deja de ser un instrumento para desarrollar las políticas del gobierno de la Diputación, ¿no? Esto es un poco lo que ahora recoge la sentencia y lo que nosotros defendíamos, y que en cualquier caso lo que en ningún momento se podía mantener era que pudiera haber una malversación por los sueldos que cobraron estas personas que acudieron a trabajar cada día, que ejercieron sus funciones directivas y que además era público y notorio que las ejercían, puesto que estaban en prensa cada 2 por 3 y estaban reuniéndose continuamente en municipios con alcaldes, concejales, etcétera.
Ahora que todo ha pasado, señor Rodríguez, ¿ha recibido usted alguna llamada de algún excompañero bueno, que haya podido entonar un mea culpa pensando que bueno, que había aquí alguna cosa turbia que luego finalmente no ha sido, en fin?
Realmente hemos recibido las llamadas de nuestros amigos, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido la suerte de que dentro de todos los partidos, de todos además, hay buena gente y hay gente que no es tan buena, hay gente que te quiere y hay gente que no te quiere, ¿no? Y por tanto siempre hemos sentido el apoyo, ¿no? Y el cariño de muchas personas que siempre consideraron injusta esta situación, ¿no? Ahora yo creo que pues la gente, además, pues de trasladarnos su felicitación, también se siente orgullosa de haber estado de alguna manera en el lado correcto, ¿no? De no haberte dejado caer y no vilipendiarte cuando realmente después se ha demostrado que esa acusación no era justa.
En su momento, señor Rodríguez, se alaba de usted como un hombre fuerte del Partido Socialista con aspiraciones mucho más allá, ¿no?, de la alcaldía de su municipio o de la propia diputación. Ahora que todo esto ha acabado y que usted está centrado, lógicamente, en labores municipales, ¿cuál es su futuro político? ¿Qué tiene en el horizonte?
Pues la verdad es que, sobre todo, vivir, ¿sabes? No tengo mucho futuro político, o sea, o no tengo pensado ningún futuro político. Lo que me apetece, sobre todo, es poder recuperar la calma que perdí durante todos estos años, ¿no? O sea, lo que es irrecuperable, pero de alguna manera entraña un aprendizaje. Entonces, al final, de alguna manera, a mí lo que sí que me hizo ver la vida es cómo las cosas pueden cambiar en segundos, cómo gente que pensabas que iba a estar toda la vida dándote su apoyo te puede dar la espalda, y gente que no sabías que iba a apoyarte puede desvivirse por ti, y que al final siempre hay buena gente, hay una ventana de esperanza, y lo que hay que hacer es disfrutar la vida a tope, porque cambian las cosas en 2 segundos.
Muy bien. Pues don Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, muchísimas gracias, enhorabuena. A disfrutar también de su pueblo y de la responsabilidad que todavía tiene, lógicamente, como alcalde. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por todo.
En nada te cuento el tiempo y también la atención que le seguimos prestando al barrio de La Coma, donde las cosas siguen todavía pues un poco alteradas y con nervios entre todo ese vecindario. Y además, sin olvidarnos que hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. Todo esto aquí en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Gambas saladas cocidas a 4,59 euros. Emperador a cortadas a 7,35 euros. Sepia limpia a 8,95 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicios, surtido y calidad.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, ver. Señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Aumento de temperatura hasta límites insospechados. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la suma del cambio climático que estamos sufriendo y del Niño.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saluda a Lorenzo Silva, es pues escritor, columnista, colaborador.
Bueno, ¿cuánto de fidedignas podemos considerar predicciones meteorológicas a 5 años?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
...22 grados en este momento, el buen tiempo y el cielo despejado de esta mañana va a contrastar con las nubes que se esperan para esta tarde y que van a ir creciendo a lo largo del día, trayendo consigo chubascos y tormentas en algunas zonas del interior. No te sorprendas si escuchas algún trueno que otro, ¿eh? Las temperaturas mínimas se van a mantener como ayer, ni suben ni bajan, pero las máximas van a subir, así que olvídate del abrigo. Eso sí, estate preparado para cualquier cosa, desde un sol radiante hasta una lluvia por sorpresa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yeah.
Y La Coma, el barrio de La Coma, continúa siendo foco de actualidad, desgraciadamente. Más que coma va a ser punto y seguido, porque eso es uno parar. Ana Matamales, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles?
Pues cuéntanos, porque sigue siendo protagonista de la actualidad.
Sí, se cumplen precisamente 3 semanas hoy desde que el centro de salud volviera, bueno, cerrara las puertas por los altercados, unos altercados que llevaron a movilizarse a la policía y realizar en el barrio 2 redadas hasta la fecha, con más de 300 personas identificadas, 34 actas levantadas por droga y 23 por tenencia de armas. Como te digo, se cumple el pasado martes, abrió el centro de salud sus puertas, pero en realidad ahora mismo el centro de salud está blindado por efectivos de seguridad, agentes de seguridad que ya tenía, porque son habituales, y también por Policía Nacional. En COPE hemos hablado con una vecina, asegura obviamente que estas situaciones no son puntuales y que los médicos tienen miedo.
Ha habido ya varios altercados dentro del centro de salud en los que se ha agredido a médicos. En el barrio, por lo visto, hay 2 bandas rivales y se ve que se encontraron dentro del centro de salud y tuvieron problemas con los médicos. Entonces los médicos tienen mucho miedo porque hay 2 guardias de seguridad dentro del centro y por lo visto no pueden con ellos. Entonces, claro, los médicos han cogido bajas, depresión, porque tienen miedo.
Y es que, pues lo oyes, sucede demasiado a menudo. La vecina explicaba también que hay 2 bandas que llegan al centro y que, bueno, parece que al final los vecinos lo tienen un poco identificado y que han sido puntuales, pero que estos sucesos han sido más reiterados después de la pandemia.
Desde la pandemia también había habido algún altercado, pero que yo sepa, después de la pandemia eso se ha intensificado y es cuando más veces lo están cerrando. Lo han cerrado ya este año, lo han cerrado ya 3 o 4 veces. Que cada vez que hay una agresión, los médicos se ponen en huelga, digamos, y dicen, pues no vamos a trabajar. Claro, es que no se van a arriesgar, es que se están jugando la vida realmente, porque tú estás en una consulta con un paciente, te saca una navaja y de ahí no te saca nadie.
Ese dato que has dado antes, Ana, de 23 personas detenidas por tenencia de armas, 23 personas, es una barbaridad.
Y ¿sabes lo que sorprende, Carles? Que escuchando a esta vecina que nos ha querido dar amablemente el testimonio, es como que lo tienen asumido, interiorizado, sí, y asumido de que es así, que puede pasar, que cualquier día, que sí, el centro está como está y es la realidad que tienen que sufrir y que con la que conviven vecinos y también doctores. Este es el escenario hoy mismo en ese centro de salud.
Esta mañana he ido yo y habían 2 guardias nacionales en la puerta y 2 guardias de seguridad y tienen un detector de metales y todo para dejarte entrar. O sea, cacheos, detector de metales, llevan familias que les pasan un detector de metales para dejarlos entrar porque no se fían ya.
Como el aeropuerto.
Exacto, incluso más. Afortunadamente, insistimos, estos casos son puntuales, hay que poner freno a estas situaciones porque en cualquier caso la violencia no está justificada, pero es cierto que desde hace meses, prácticamente desde que acabó la pandemia o que superamos la pandemia, sí que le hemos puesto voz a las reivindicaciones de médicos, de enfermeras, del personal sanitario en general, que se quejan de lo mismo, de falta de recursos y falta de tiempo. Lo ha explicado también en COPE el doctor González.
Yo tengo un problema que es la falta de tiempo. Tengo 5 minutos por paciente. Yo eso no lo puedo solucionar. Tengo unas agendas saturadas. Empiezo con 35 pacientes y puedo acabar, pues no lo sé, depende del día. Los pacientes tienen en parte razón, es decir, la mayoría de las consultas de atención primaria estamos saturadas. Hay una falta de tiempo que es una de las mayores amenazas.
Sí, sí. Dejemos claro que habla de pacientes, no de La Coma, sino que es normal, vas al médico, estás más tiempo del que te toca, hoy no te puede ver y la gente se cabrea
sin, insistimos,
no justificar ningún tipo de violencia. Hablan los doctores también, se quejan desde el sindicato médico, ya no son las agresiones físicas, sino también muchas veces las verbales.
Claro, pues nada, lo que hay que hacer es denunciar, eso sí, denunciar la mala atención para que ponga los medios, pero eso sí, por favor, nunca ningún tipo de agresión, ni verbal ni física. Bastante tienen con sufrir lo que les toca padecer a los sanitarios. Ana, gracias.
Gracias.
Pues seguimos adelante en el programa de hoy, Mediodía COPE Valencia, como siempre hasta las 2, y hablamos en nada de la lucha contra el tabaco en el Día Mundial sin Tabaco. Hablaremos del tabaco, de esta adicción, de sus consecuencias, ojo, y de los vapeadores, que no son inocuos precisamente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico por uno más eficiente? ¿Buscas consejo y el mejor precio? ¿No puedes esperar ni 24 horas a tenerlo instalado? Busques lo que busques, en Pascual Martí Electrodomésticos podemos ayudarte. El mejor servicio al mejor precio. Descubre tu tienda más cercana en pascualmartí.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en tasación y compra-venta de oro, plata y platino. Los mejores en empeños de joyas y relojes de alta gama. Los primeros en tasación de herencias. Júdez Joyeros, en calle Matemático Marzal número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
10 de junio, 16 horas, entrada libre, 4 de la tarde.
Vuelve tras el éxito del año pasado el Remember más esperado de los 92.000. Tardeo Remember, el Perelló Festival. Con los mejores DJs de las principales salas de la ruta. Colaboran Fotur, Turisme y Comunitat Valenciana, Pro DJ, 2000 Fest, Consumo Moderado, Ayuntamiento del Perelló.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en COPE.es y en tu móvil.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi. Descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es día 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco. Así que queremos, lógicamente, pues darle toda la importancia que tiene a esta adicción tan importante, tan seria, que provoca tantísimas muertes y enfermedades en todo el mundo. Y hablar con Natalia Ruiz, que es coordinadora del Área de Prevención y Promoción de la Salud contra el Cáncer en Valencia. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad,
muchas
es
que gracias.
Cualquier momento es bueno, ¿verdad?, para intentar luchar contra el tabaco, pero nos abre la ventana este Día Mundial Sin Tabaco. Te quería preguntar, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Estamos consiguiendo que mucha gente al menos haga ese intento de abandonar definitivamente el tabaco?
Bueno, pues nosotros al menos estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y la verdad es que las iniciativas a nivel europeo van en esta línea. Hay de todo, pues sí que se ha visto que a nivel general quizá los números de consumo de tabaco pueden haberse reducido durante estos últimos años, pero lo que está veniendo fuerte, que nosotros aprovecho para comentarlo, ¿no? En nuestra campaña en este año se centra sobre todo en esto, son los nuevos dispositivos de consumo, los famosos vapers.
¿Sí?
Pues vienen pisando fuerte y estamos poniendo el foco en esto porque, bueno, no queremos perder la oportunidad de romper un poco los mitos que están en torno a estos nuevos dispositivos de consumo.
Es verdad que con el nombrecito de vapor de agua, ya se ha minimizado mucho la gravedad de eso que se emite, ¿no? O eso que nos metemos en el cuerpo.
Exacto, o sea, al final los vapers son cigarrillos electrónicos. De hecho, hace unos cuantos años no se conocían como vapers, sino como cigarrillos electrónicos, que es realmente lo que son. Pero bueno, la industria, ¿no?, con esas estrategias de marketing que ponen en marcha para reclutar a nuevos consumidores, sobre todo gente joven, pues ha utilizado este término, ¿no? Porque si tú dices vapor, pues ¿a qué te suena? Como tú decías, pues a vapor de agua. Tú dices vapor de agua, pues algo inocuo, algo que no va a afectar a mi salud, pero desde luego que afecta.
Claro. Como si estoy planchando y respiro el vapor que emite la plancha, no pasa nada.
exacto.
Claro, pero esto es otro cantar. Cuéntame un poco, ¿cómo estáis también intentando luchar contra ello? Porque es verdad que encima resulta como muy atractivo para los jóvenes, ¿no? Tiene sabores muy agradables, se confunde con una golosina, permite también compartirlo a nivel social.
Exacto, la verdad es que, bueno, con la campaña que hemos lanzado este año, que se llama Por Siete Razones Quítate la Venda, justamente habla de esa venda, hace referencia a estos mitos, ¿no?, o a estas ideas preconcebidas sobre que es inocuo, sobre que solo es vapor, sobre que puede ser un buen método para dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Todo esto que está en torno a una baja percepción de riesgo de consumo de estos dispositivos. Lo que pretendemos es eso, ¿no?, que sobre todo la gente joven, que es la que más consume este tipo de dispositivos, se quite la venda, que la industria está intentando ponernos a todos justamente con esas estrategias que comentabas, ¿no? Pues con dispositivos atractivos, con saborizantes, la participación de influencers, por ejemplo, que lo consuman en sus redes, en series, en música, están por todas partes. Entonces, la industria pues ha invertido mucho dinero y mucho tiempo para crear grandes estrategias para conseguir nuevos consumidores, y nuestro papel o nuestra contribución es un poco en esta línea, ¿no? En decirle un poco a los chavales que no van por ahí los tiros, que se quiten esa venda que la industria les está intentando poner, que les está intentando convencer de algo que no es así, que no hay duda ya de que los cigarrillos electrónicos, los llamados vapers, son perjudiciales.
¿Sí?
Y eso que todavía no se ha podido hacer estudios a muy largo plazo, pero a medio o corto plazo ya se sabe que son perjudiciales, están relacionados con algunos tipos de tumor, están relacionados con enfermedades pulmonares, tienen claros riesgos para la salud, no se ha probado que sea un buen método para dejar de fumar, que también nos intentan
muy importante, sí,
vender que por eso los venden, ¿no? Nos intentan convencer de que uno de los motivos por los que los venden es para ayudar, de hecho, a la gente a dejar el tabaco, y no lo es. Y bueno, pues un poco esta es nuestra contribución, ¿no? Intentar que los jóvenes tengan información veraz sobre lo que están consumiendo o lo que la gente consume a su alrededor. Sí.
La verdad es que hay una parte también importante en esto del consumo del tabaco, y es que aparte del fumador activo, el pasivo, el que respira el humo del que tiene al lado fumando, también se ve directamente perjudicado, y hay, bueno, numerosos estudios que indican pues las cantidades enormes de enfermedades que pueden provocar a los que no fumamos, pero que tenemos cerca de alguien con un cigarrillo encendido. ¿Con el vapeador ocurre lo mismo? ¿Es similar eso? ¿O quizás justamente que ese detalle ha contribuido a que lo veamos como algo inocuo?
Pues ocurre lo mismo. También hay estudios sobre esto. O sea, lo que digamos que emite el cigarrillo electrónico, que lo que nos intentan convencer de que es vapor, es realmente un aerosol con partículas ultra finas de diferentes del contenido que tiene ese cigarrillo electrónico, ¿no? Y lo que sí que se ha visto es que cuando tú exhalas ese aerosol, pues a la persona que está a tu alrededor, que además justamente antes comentabas, ¿no?, se suele vapear mucho en entornos
cerrados,
sociales, cerrados, exacto, con tus amigos, además durante largos periodos de tiempo en el que estás todo el tiempo consumiendo un vapor, una cachimba, y sí que está comprobado que el entorno, ¿no?, que se va acumulando ese aerosol, pues al final influye, igual que lo hace ese humo de segunda mano cuando es un cigarrillo tradicional.
Sí, 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 sí.
Entonces, impacta en la salud. Está claro que quizá en una ligera menor medida que cuando lo consumes tú, pero el humo de segunda mano, los aerosoles de segunda mano en el caso de los vapes, están impactando también en la salud de las personas que han elegido no consumirlos.
Quien dice vapes dice también cachimbas, que a veces se consumen en locales, en cafeterías y demás, las hay con tabaco y sin tabaco, y ese sin tabaco tiene trampa, ¿no?
Exacto, o sea, digamos que otro de los de los ganchos que utiliza también la industria es justamente el decir, no, pero bueno, hay vapers, cigarrillos electrónicos o cachimbas que no tienen tabaco, no tienen nicotina. Está claro que el componente de la nicotina, pues bueno, es quien genera ese componente adictivo más importante, pero bueno, no podemos olvidar el resto de componentes que tiene el cigarrillo electrónico o la cachimba, que son perjudiciales para nuestra salud. Estamos hablando de metales pesados que si nos lo pusieran en una etiqueta fuera del producto, tendríamos muy claro que no querríamos consumirlos, ¿no?
Claro,
pero
sí,
es cierto,
sí, sí,
que como no lo vemos que está en ningún sitio, parece que no, que como comentabas, es simplemente vapor, pues no podemos tomar conciencia, porque ahí justamente hablamos de la falta de regulación. A día de hoy, pues esa ley que está por salir, esperemos dentro de poco, ¿no? Esa ley antitabaco que actualice las medidas que se tomaron en 2010 y que ayudaron mucho a reducir el consumo, pues hace falta también que se iguale la legislación a estos nuevos dispositivos de consumo.
Muy
ya
bien.
No
que
solo
se incorporen.
Tradicional, que se incorporen, por supuesto, y que hayan prohibiciones y que no pueda suceder lo que estabas comentando, que se pueda fumar una cachimba en una cafetería o en un restaurante, que no te lo pongan tan fácil, ¿no?
Muy bien.
Porque si no, pues pasa esto, que es sencillo que los jóvenes empiecen a fumar aún más estos nuevos dispositivos que el tabaco tradicional.
Así es. Pues Natalia Ruiz, coordinadora del Área de Prevención y Promoción de la Salud contra el Cáncer en Valencia. Muchísimas gracias.
A ti, a vosotros. Muchas gracias.
Pues siendo como es el Día Sin Tabaco, Día Mundial Sin Tabaco, yo creo que es muy conveniente poder hablar de las consecuencias que tiene este mal hábito, esta adicción en nuestro cuerpo, y lo vamos a hacer con Rubén Lera, que es neumólogo responsable de la unidad de tabaquismo del Hospital Peset en Valencia. Doctor Lera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que la lucha contra el tabaco no cesa. Hay que seguir insistiendo, ¿verdad?, en bueno, la necesidad de intentar dejar este hábito tan perjudicial. Y le quiero preguntar por esas consecuencias negativas y las inmediatamente positivas que podemos observar cuando se deja el tabaco.
Vale, bueno, las negativas creo que son más que conocidas. El problema del tabaco fundamental es que uno no se da cuenta o no recibe los perjuicios del tabaco hasta muchos años después de haberse iniciado en el hábito del tabaquismo. porque muchos años después es cuando aparecen enfermedades tan malas y tan terribles como puede ser el EPOC, como puede ser el cáncer de pulmón, y otras muchas que afectan a prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que hay un periodo de latencia muy importante, ¿sí?, desde que nos iniciamos en el tabaco hasta que desarrollamos estas enfermedades.
Claro. Y encima van asociadas a la juventud, porque uno se suele iniciar cuando es joven y tiene una salud física muy notable, ¿no?, muy evidente, y parece que los efectos del tabaco, pues eso, tardan todavía más, ¿no?, en hacerse manifiestos.
Claro, por supuesto, es a lo que me refería con la latencia. Habitualmente en España, actualmente se empieza a fumar o se tiene el primer contacto con el tabaco en torno a los 13, 14 años de edad. Caray. Y las enfermedades que se desarrollan, o las enfermedades más importantes, las más prevalentes, no aparecen hasta que tienes como mínimo 20 o 30 años en el hábito tabáquico.
Claro. O sea, hasta que no eres un adulto de cierta edad, ¿no?, 30 y pico años, no eres consciente de esos problemas, ¿no?
Claro, no eres consciente, pero que no seas consciente no quiere decir que no los empieces a sufrir.
Claro.
Porque como me has comentado antes, desde el momento que uno empieza a fumar ya empieza a tener efecto deleterio sobre su salud. Uh-huh. Algo tan sencillo como puede ser la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, ¿vale? Eso aparece desde el primer momento. Y como me preguntabas antes, en el momento que una persona deja de fumar, una de las primeras cosas que va a notar como beneficio es que va a recuperar rápidamente el sabor y el olfato en las comidas, por ejemplo. Correcto. Es algo que nuestros pacientes nos refieren como algo espectacular y que aparece prácticamente de forma inmediata al hecho de dejar de fumar.
Sí. La verdad es que estos últimos años que hemos padecido la pandemia del COVID-19, hemos estado muy pendientes de los efectos perniciosos de este terrible virus, sobre todo en las vías respiratorias, y éramos muy conscientes de lo que nos podía afectar. Ostras, y el tabaco es una pandemia quizás más silenciosa, pero no menos grave, ¿no?, también en cuanto a sus efectos.
Sí, a ver, el problema del tabaco sobre todo es que está generalizado su uso. Hasta hace pocos años era muy habitual ver anuncios de tabaco en los deportes que se siguen mayoritariamente por los medios de comunicación, patrocinios deportivos, ver anuncios en televisión. Eso por suerte ha desaparecido, pero sigue estando, el hecho de fumar sigue estando muy inculcado dentro de la propia sociedad y se ve como algo normal. Estamos acostumbrados, a pesar de que está prohibido, a ver a gente fumando en los parques, a ver a gente fumando en las terrazas de los bares. Sí. Y somos pocos los que nos atrevemos a decirles a esos fumadores que en ese espacio no deberían fumar y debería estar reservado a hacer un espacio libre de humos.
Sí. Y aparte suena como una agresión, ¿no? Como falta de tolerancia, ¿verdad?
Sí. Por desgracia, muchas veces los que decimos a algunas personas que fuman en estos ambientes o en estos espacios que deberían ser sin humo, nos atrevemos a decirles que por favor no fumen en este espacio, muchas veces nos llevamos una mala respuesta por su parte. Pero bueno, es algo que tenemos que cambiar como sociedad. Yo entiendo que han sido muchos años en los que se ha sido muy permisivo con el tabaco,
¿sí?,
y que tiene que cambiar poquito a poco. Pero sí que hoy es un buen día para recordar que el tabaco es una enfermedad, se puede dejar de fumar, ¿vale? Y con ayuda se puede lograr dejar el tabaco.
Antes comentábamos que el intentar vendernos la necesidad de dejar el tabaco ha conseguido abrir la vía a otros consumos similares, como es el de los vapeadores, en el que parece que esa sustancia que tiene, bueno, el agua, ¿no?, como principal componente, no era tan perjudicial y que además podía ayudarnos a dejar el tabaco. ¿Qué efectos también podemos encontrar perniciosos en estos vapeadores que algunos llevan sabor a tabaco, con nicotina o no, o con diferentes sabores que invitan a su consumo y que tampoco son muy recomendables?
A ver, el problema de los vapeadores es un problema que se está haciendo cada día más grande. ¿Por qué? Porque han aparecido en prácticamente todas las tiendas.
¿Sí?
Se venden como sustancias, como tú acabas de decir, inocuas o prácticamente inocuas.
¿Sí?
Se les dota de sabores, de olores, de colores muy muy llamativos, y con eso lo que están consiguiendo es que gente de edad muy temprana, niños prácticamente, estén empezando a consumir este tipo de sustancias. Como bien se sabe, el inhalar una sustancia no es algo natural de nuestro cuerpo. Claro. Y nunca puede ser inocuo. Si solamente fuese vapor de agua, podríamos debatirlo. Pero el problema es que no es solo vapor de agua, es que muchas de estas sustancias que se inhalan llevan otros muchos productos. Incluso hay un pequeño vacío legal en el que muchas de esas sustancias, el etiquetado es un poco laxo, y se venden como productos sin nicotina, y realmente cuando se han analizado sí que llevan parte de nicotina y llevan otras muchas sustancias perjudiciales. Entonces, hay pocos estudios hasta ahora, pero sí que se ha visto que también producen enfermedades a nivel pulmonar, enfermedades que pueden llegar a ser graves, incluso mortales. Entonces, dar esto como regalo a niños que están entrando en la adolescencia puede ser algo muy peligroso. Por una parte, les damos una sustancia que no sabemos los efectos que puede tener a largo plazo, y por otra parte estamos abriendo la puerta a que sea la primera forma de consumo inhalado de sustancias que posteriormente pueden acabar en tabaco o en otras sustancias.
Claro. ¿Dónde reside el carácter adictivo de este tipo de sustancias si no tienen nicotina?
Pues a eso es a lo que me refiero. Muchas veces no solamente es la nicotina, que muchos de ellos se venden como que no tienen nicotina, pero sí que tienen nicotina, pero luego también influyen en que se venden o están enfocados a un sector de edad en los que les puede dar la sensación a que el que vapea es más guay, es hace un poquito mayor. Entonces, ese efecto positivo que tiene para esos adolescentes que se inician en el vapeo les puede hacer efecto llamada, y como tienen un feedback positivo de su entorno, porque se les considera como mejores y como consideran que esa sustancia es inocua, pues ese propio feedback que tienen de la sociedad y de sus compañeros, como que está bien lo que están haciendo.
Sí. El enganche viene por otro sitio, entiendo. Sí. La verdad es que pues tenemos que luchar hoy, que es el día contra el tabaco, contra todo aquello que nos pueda llevar hacia ese mal camino. Si es un vapeador, como si es un cigarrillo de toda la vida. Pues doctor Lera, Rubén Lera, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en COPE Valencia y por ayudarnos a dar ese paso, a quien todavía tenga ese mal hábito del tabaco, a dejarlo definitivamente. Gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Desde COPE Valencia os animamos a que intentéis dejar el tabaco y también a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia 92.0. Ahora llegan los informativos, lógicamente con la atención puesta en esa absolución de Jorge Rodríguez, el expresidente de la Diputación, que será de nuevo clave su partido para conformar la actual, la que se acaba de votar en estas últimas elecciones. También te vendrán los amigos compañeros de deportes. Atención, con una noticia muy importante en relación al Valencia. Nos la van a descubrir enseguida, a las 2:30. Y después Luz de Cruce con Vicente Herranz, en la que nos va a destacar algunos errores que podemos descubrir en redes sociales de los que cometemos al volante. Y hoy además va a hablar de cine y motor con la película Moonraker de James Bond, nuestro colaborador Eduardo Casanova. Y por la tarde, recuerda que tenemos también sección de colegiados, hoy justamente para hablar de esto, del tabaco. Así que si lo quieres dejar o alguien de tu entorno lo quiere dejar, no te lo pierdas, que vas a descubrir una fórmula muy cerquita de ti a través de la farmacia que tienes al lado de casa. Hay que luchar contra el tabaco, que nos va la salud en ello. Que tengas buena tarde. Adiós.